regreso, de regreso con más. Son las 17 horas con 16 minutos. Y tenemos una invitada especial. Yo les quiero hablar en este mes, que es el mes del Alzheimer, con la doctora Bernarda Sequeira Monard. Es especialista en neuropsicología del Hospital Bos Andes de Quito. Y vamos a hablar del Alzheimer, cómo han innovado los tratamientos. ¿Qué es esta enfermedad? Es una enfermedad muy triste, muy penosa, y se dice que esta enfermedad se considera la nueva epidemia del siglo XXI, y se estima que para el año 2050 el número de personas con Alzheimer va a ascender a 131.5 millones de personas. Cada 21 de septiembre desde 1994 se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Y bueno, y por eso tenemos a nuestra invitada el día de hoy. Yo tengo gente muy cercana que padece de este mal, y es muy triste porque, doctora, quiero que hablemos de esta patología que cada vez acecha a más personas. ¿A qué se debe? ¿Es genético?
Hola, Carol, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Y bueno, una de las causas puede ser genética, pero en realidad hay varias. Hay varias causas para poder desarrollar el Alzheimer. Ajá. Principalmente se estima que la calidad de vida es uno de los factores principales. Un factor de riesgo muy, muy grande es la depresión. La depresión en el adulto mayor es el mayor riesgo para desarrollar una demencia de cualquier tipo, sobre todo Alzheimer. Ajá. ¿No?
La depresión.
La depresión es, ajá, el factor de riesgo más grande que tenemos. También la alimentación, uh-huh, sí, el estilo de vida. Depresión. Entonces hay muchas causas en la causa del Alzheimer. Ajá. Y para poder desarrollarla, ¿no? Ahora hay pocas innovación, digamos, en la prevención de esta enfermedad. ¿Qué? Se hace muy poco en la prevención, ¿no? ¿Qué? Más estamos actuando ya en una medicina curativa, en una medicina que trata, claro, esta enfermedad.
O sea, que además, no como preventiva. O sea, no curativa, porque el Alzheimer no tiene cura.
Así es, como es para tratarlo, ¿no? Para enlentecer su neurodegeneración.
Claro, claro. Parches, medicina, que son relacionados con antidepresivos también.
En algunos casos sí. No en todos, pero en la mayoría de los casos sí es que ha tenido una depresión, porque hay un tipo de demencia que se llama pseudodemencia, que la causa es la depresión. Entonces hay muchas veces en que hay que hacer un diagnóstico diferencial muy exhaustivo para saber si la persona realmente, a causa de la depresión, está desarrollando fallas de la memoria, uh-huh, en su atención, ahora, en su orientación.
¿Cómo saber que estamos en ese camino? Porque podría ser, uh-huh, algo como me olvido, me estoy olvidando las cosas, eso sucede, muy común, pero no lo podemos asociar todo con Alzheimer, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo saber identificar si es simplemente despiste o realmente estás ya padeciendo la enfermedad?
Bueno, lo mejor que podemos hacer es una evaluación neuropsicológica. Justamente ahí entra mi rama de la neuropsicología. Uh-huh. Porque con esta evaluación nosotros podemos identificar si es que es un deterioro que va acorde a la edad del adulto mayor, o si es que está ya entrando en un envejecimiento patológico, ¿no?
Uh-huh. Y cuando entonces, tú dices adulto mayor, ¿desde qué edad es esto?
A partir de los 65 años, a partir, uh-huh, más o menos desde que se jubilan, ¿no? Ya. Ahí, uh-huh, empieza. Y como hay un cambio tan grande a nivel emocional y también físico, pues se habla que a partir de los 65 años o tal vez... En algunos casos podemos contrarrestar la edad cronológica con la edad también psicológica de la persona.
Uh-huh. Y doctora, hablabas, perdón, de prevención. Una pregunta. Doctora, mucho gusto. Santiago del Salto le saluda.
Mucho gusto.
¿Esto es una enfermedad básicamente de adulto mayor, o desde qué edad puede generarse esto ya?
Usualmente es del adulto mayor, pero en muy pocos casos se ve un Alzheimer precoz que puede empezar a los 50 años.
Uh-huh. Y este, por lo general, es más agresivo, ¿verdad?
Es más agresivo, sí, porque tiene un comienzo prematuro y también la evolución es mucho más rápida.
Uh-huh. La evolución
que
si
empezaría
es más rápida.
En una uh-huh, persona de 65 años. Uh-huh. La evolución es mucho, uh-huh, más rápida.
En un principio, doctora, habló acerca de la prevención. ¿Cuál sería la prevención?
Bueno, hay varias cosas que nosotros podemos hacer para prevenir el Alzheimer o cualquier tipo de deterioro cognitivo. Una es tratar la salud emocional en el adulto mayor. Entonces, la salud emocional está recientemente ganando mucho espacio, ¿no es cierto? No solo en el joven, en el adulto, sino también en el adulto mayor. Uh-huh. Tratar esa salud emocional, ver la parte social, su red de apoyo, su red social que lo contiene al adulto mayor, si tiene buenas relaciones, si el vínculo con sus hijos es bueno, con sus cuidadores, si tiene pareja o es viudo, todo eso es súper importante. Uh-huh. La actividad física, uh-huh, la actividad de para hacer con peso, ¿no? Uh-huh. No solo el cardio.
Claro.
Se ha visto que la actividad con peso es la mejor actividad que podemos hacer para la salud cerebral.
Wow. ¿Sí? Y también, por ejemplo, el baile, o sea, donde tengas, uh-huh, que memorizar movimientos y hacer coreografías, ese tipo de cosas también, el tener una mente activa también puede evitar, porque no sé si tú recuerdas que había una película que la hizo, no sé si la protagonista era Susan Sarandon, uh-huh, que era profesora de una universidad, era una mujer brillante, y ella tuvo un Alzheimer muy joven, 50 uh-huh años, y era muy, era obviamente, como lo dice la doctora, es mucho más acelerado, pero no dependía de todo el conocimiento y la actividad mental que ella estaba teniendo, simplemente le llegó.
Mm. Así es. Uh-huh. Sí, o sea,
entonces los
obviamente para el tratamiento, la prevención, lo mejor que podemos hacer es la estimulación cognitiva, es decir, activar esas áreas cerebrales que se están degenerando, ¿no? Entonces, no importa qué nivel de educación tú hayas tenido o qué tan intelectual seas, el cerebro es un órgano, pero debe ser trabajado como un músculo en realidad. Uh-huh. Entonces, uh-huh, es como ir al gimnasio, ¿no es cierto? Si yo quiero sacar glúteos, tengo que hacer un ejercicio específico para eso, uh-huh, ¿no? No, si puedo hacer 10,000 ejercicios de piernas, pero no me va a servir cada uno de esos ejercicios, claro, si no hago el específico.
Ahora, el mal diagnóstico puede llevar a que el Alzheimer crezca de manera súper rápida, porque ¿cuál es el examen físico que hace que tú que sea diagnosticado con Alzheimer? ¿Existe un examen físico? Es decir, te hacen una tomografía del cerebro y dicen, okay, la señora tiene Alzheimer o el señor tiene Alzheimer. ¿Cómo es este estudio?
A ver, el procedimiento que nosotros manejamos, sobre todo en el hospital, es así. El paciente acude primero a neurología, ¿no es cierto? El neurólogo le hace el examen neurológico,
ya,
que es un examen físico, ¿no es cierto?, de reflejos y demás. Luego manda una serie de exámenes, entre ellos una resonancia magnética, que es básicamente tomarle una foto al cerebro y ver si es que estructuralmente hay cambios involutivos en el cerebro, que sean patológicos o que estén acordes a la edad, ¿sí? Uh-huh. Después de eso, acudimos a la evaluación neuropsicológica, que es la evaluación funcional. Ya tenemos la parte estructural, ahora tenemos que ver cómo está funcionando ese cerebro, cómo está funcionando la memoria, la atención, la concentración, el lenguaje. Uh-huh. ¿No? Y, uh-huh. Entonces, sí.
No, ¿hay niveles?
No son niveles, son etapas. Yeah. Entonces, uh-huh, las etapas, tú tienes la etapa inicial, la segunda etapa, tercera etapa, que tú vas viendo cambios en los síntomas, uh-huh, tanto cognitivos como conductuales.
¿En qué momento?
Hasta llegar a la etapa avanzada.
Claro, y eso se puede detener. O sea, las etapas se pueden detener con el diagnóstico adecuado y la medicación adecuada y, o sea, el profesional adecuado.
Se pueden enlentecer, no detener.
No detener.
Mm. Ah, o sea, ¿cuáles son los primeros síntomas? ¿Esto duele? ¿Es un tema solo de memoria? ¿Cómo identificar esto en un momento inicial como para realmente arrancar un proceso a tiempo?
Uh-huh. Ajá. Usualmente los primeros síntomas son las fallas de la memoria.
Claro.
¿Ok? Uh-huh. Entonces, las fallas de la memoria, pero que ya sean como muy extrañas, ¿no? Como no acordarnos qué hicimos ayer, por ejemplo, uh-huh, dónde estuvimos o con quién estuvimos. Uh-huh. Y luego que ya alguien nos ayude, nos recuerde, nosotros decir, sí, ahí me acuerdo, ¿no?
Las preguntas repetitivas, el dejar las cosas en lugares inauditos, como la llave en la refri, por ejemplo, esas cosas que ya te tienen que llamar la atención. Uh-huh. Claro, dejas la llave, ¿dónde la dejaste? En la refrigeradora, por ejemplo. Entonces tú dices, esto ya no es normal, ¿no? Entonces, ahora no hay vuelta atrás. Eso es lo que, doctora, uh-huh, eso es lo que nos entristece, que una vez que desarrollas ya la enfermedad, tú dices, enlentece todo el tratamiento, uh-huh, pero no hay vuelta atrás. O sea, las etapas van a seguirse cumpliendo.
Sí. Bueno, antes de responder eso, otra cosa importante que hay que tener en cuenta para darse cuenta que estamos desarrollando un Alzheimer o un deterioro cognitivo es la desorientación que puede tener la persona. Esto es súper importante porque ustedes pueden usarlo en casa con sus adultos mayores, ¿no? O sea, que ellos realmente hayan conocido un camino de siempre a su casa, a su oficina o lo que sea, y de repente empiecen a olvidarlo o desorientarse dentro de la casa, ¿no? No saber dónde está el baño y esto. Ahora, no hay vuelta atrás, ¿no? Porque es una enfermedad neurodegenerativa. Eso quiere decir que cada vez va a ir avanzando, que cada vez va a ir empeorando. ¿Sí? Lo que sí podemos hacer, como les dije antes, es enlentecer el proceso, y para eso está la parte de la medicación, la parte de la terapia cognitiva y la terapia emocional, porque los pacientes también se dan cuenta, ¿no? En las primeras etapas
dicen... Eso es lo que es doloroso. Cuando, justo cuando preguntó Santi si duele, yo te iba a decir, porque conozco de cerca, duele. Al entorno le duele, y a esta persona también le duele porque tiene momentos de lucidez.
Claro, pero es un dolor emocional.
Es un dolor emocional. Ese es el dolor que te iba a responder, que existe. Claro. Doctora, he escuchado que hay medicamentos que son muy efectivos, que no hay en el país y que son muy, muy caros. ¿Existe esto?
Sí. Lamentablemente aquí, o sea, el acceder a este tipo de medicamentos aquí en el Ecuador es difícil, algunos ni siquiera llegan.
No llegan.
¿No es cierto?
O sea, de miles y miles de dólares, una sola dosis. O sea, sí.
Sí, y sin embargo, es como, mira, la verdad, podemos tomar muchísima medicación, pero si tú no ejercitas el cerebro y tienes una vida social, porque el cerebro es social. ¿No? El cerebro en su estructura neurológica es social. Las neuronas se van estructurando y van haciendo grupos sociales, tal como pasa adentro, pasa afuera. Entonces, la mejor medicina en realidad para este tipo de enfermedades es socializar. Que el paciente tenga una vida social activa y buena.
¿Sí? Eso es para que su calidad de vida, ya una vez diagnosticado, mejore. Es que tratemos de darle una vida lo más social, lo más normal posible a esta persona, porque si la aislamos, si esta persona, entonces va a empeorar, con el tiempo va a empeorar.
Claro, una pregunta antes de doctora, ¿la parte del azúcar tiene algo que ver? ¿Por qué lo pregunto? Mi mamá tuvo demencia senil, ya pues descansó hace un año, pero tuvo bastante y decían que era porque a ella le encantaba el dulce, ¿no? Dicen que eso acelera, no sé, pregunto.
Sí, el azúcar lo que hace es matar las neuronas, desde ahora, claro. desde que somos niños, ¿no?
Ups.
El azúcar es la peor, es como una droga en realidad, ¿no? Entonces, tú pruebas azúcar, quieres más.
Claro.
¿No?
Y yo soy la proveedora de la radio.
Del azúcar. Ah, ok, ve, buen dato.
Sí.
Gracias.
Sí, entonces sí. O sea, en realidad hay una dieta, la dieta MIND se llama, para este tipo de casos, ¿no? Para los adultos mayores que tienen patologías, bueno, no solo tienen patologías, sino para el adulto mayor en general, que sí retira grandes cantidades de carbohidratos y de azúcares, ¿no? O sea, tipo los pasteles, los dulces.
Ya cuando eres más grandecito, lo sé por abuelitas, familia en general, es como que les encanta el dulce.
Te vuelves goloso.
Sí, claro. Ni cuando era chiquito le gustaba el dulce y ahora le encanta el dulce. Una pregunta que probablemente no, obviamente no trabaja en seguros, pero sabe, ¿este tratamiento no cubre los seguros?
No cubre.
Qué terrible, ¿no? Qué terrible, porque es la enfermedad de la mente, es un órgano que se enferma.
Sí, claro.
¿No?
O sea, te cubren como, de lo que yo he visto, de lo que te puedo decir y conozco poco, te cubre como los primeros exámenes, pero ya para el tratamiento, ¿no? Porque es un tratamiento de...
Largo de por
¿cuántos
vida?
Años, ¿no?
Sí, pero pagas años también, o sea, para eso. Imagínate que pagas toda la vida el seguro... Y lo único que te da, porque nunca tuviste un siniestro, es Alzheimer y no te cubre el seguro porque es un tratamiento de años.
Sí.
O sea, no.
Triste.
Pues,
es complicado.
No puede ser.
Sobre todo porque los adultos mayores tienen que ir a terapia neuropsicológica y eso tienen que ir dos veces por semana mínimo, ¿no?
Claro,
para
eso
que
ya es bastante.
Tenga un efecto positivo y eso no les cubre.
Bien.
Que es lo más importante, ¿no?
Claro, claro. Doctora, bueno, quisiéramos seguir conversando con usted, pero son las 5:30, así que nos vamos. Un abrazo grande. Por favor, sus redes sociales o dónde podemos comunicarnos para tener una consulta con la doctora Bernarda Secaria Monard.
Gracias, Carol. Bueno, pueden llamar al Hospital Bo de los Andes al 400-7700 o también buscarnos en las redes sociales, en Mentum Psicología también.
Listo, muchísimas gracias. Un abrazo. Hacemos una pausa y volvemos. Gracias, doctora.
Gracias. Hacemos una buena pausa. Tarde.